Las voces, las historias y la música de cada región confluyen para hacer de este el mejor encuentro. Encuentros en Radio Nacional de Colombia. las voces, las historias y la música de cada región confluyen para hacer de este el mejor encuentro. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Continuamos con más Encuentros de Paz en Radio Nacional de Colombia. Estábamos escuchando el tema de agua del grupo de Revuelta. Así como estamos hablando aquí, hablamos de agua, Dadna.
Así es, Edubilia. Y bueno, hablando del agua, tenemos a un importante invitado, a esta hora, 8:49 de la noche, a Luzdeire Yaruro Albernía, delegada del grupo del motor PEDET del municipio de La Paz, Cesar, subregional de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.
Así es, Dana Luz Dey de Yaruro Albernia, que es delegada del grupo motor PEDET de ese municipio de Paz del Cesar. Pues de La Guajira nos trasladamos a este departamento y a este municipio La Paz, ubicado pues ahí cerca pues de la ciudad de Valledupar también. Y no solamente pues hablar de La Guajira, cómo está avanzando este tema del agua, cómo se está beneficiando la comunidad y cómo también está la gente accediendo a este tema que es el preciado líquido, que es el agua. También cómo está este tema en este municipio, en esta región del país, que es el municipio de La Paz, Cesar. Muy buenas noches, Luz Deide, bienvenida al programa de Encuentros de Paz de Radio Nacional de Colombia.
Muy buenas noches, un saludo especial para pues, todo el equipo y para la audiencia que hasta ahora nos escucha.
Luz Deide, cuéntenos en su municipio, en su corregimiento, desde donde se encuentra, cómo está este tema del agua, de acceso al agua en sus corregimientos con toda su comunidad.
Bueno, refiriéndonos al municipio de La Paz, en general, podríamos decir que no contamos con un servicio de agua potable. En algunos corregimientos que están pues ubicados en la Serranía del Perijá, como es el caso de San José de Oriente, que es donde habito, Los Encantos, Laguna de los Indios y Marmaral, tenemos fuentes hídricas y pues este líquido vital, como tú lo has llamado, llega a nuestros hogares a través de unos acueductos comunitarios, esto es para darte los centros poblados. Pero que son acueductos comunitarios muy rudimentarios que generalmente lo que hacen es el proceso de captación y el proceso de distribución por unas redes que en algunos casos son redes muy antiguas, pero que en ningún momento llevan un proceso de potabilización. Si nos adentramos un poco a revisar otros corregimientos, como es el caso de Minguillo y de Varas Blancas, que no se encuentran ubicados en la serranía, pues podemos decir que ellos tienen dificultad porque pues, no cuentan con fuentes hídricas y se complica un poco este tema de dónde puedan tomar ellos el agua. Hace poco, dentro de unas obras llamadas PIR, pequeñas infraestructuras comunitarias, se construyeron en el corregimiento de Minguillo unos hidrosilos con el objetivo de poder sacar ese agua a través de unos pozos y llevarla por unas tuberías, pues también, digamos que artesanales, hacia los diferentes hogares. Si hablamos de zona dispersa, pues la gente hace las captaciones directamente de las fuentes, ¿sí?, de los manantiales, de los nacimientos, de lagunas, y lo lleva hasta sus predios por o a través de mangueras. Entonces llevan pues tanto el agua para el consumo o uso doméstico como el agua para los procesos productivos que se tienen pues en las diferentes zonas dispersas, que sabemos que el municipio de La Paz en gran parte está conformado por zona rural y que pues se da procesos productivos agrícolas y pecuarios. Y para también no dejar por fuera la cabecera municipal, pues digamos que tiene un abastecimiento de agua por hora, no es completo, y creo, si no estoy mal contextualizada, que también tienen algunas dificultades en cuanto a potabilización de agua se refiere. De hecho, el mes pasado salió o fue emitida una noticia donde el alcalde se negó a recibir una obra que pues fueron dos fases de obras en las que se pretendía pues adecuar el sistema de acueducto para que pudiera darse este servicio o prestarse este servicio de manera continua a los habitantes de la cabecera municipal. Esto, de pronto, para resumir, que pues en el municipio de La Paz ese servicio público básico presenta pues serias problemáticas, digamos que de diversa índole, dependiendo de los territorios en los cuales nos encontremos.
8:55 minutos. Y bueno, señora Luz Deide, también quisiéramos saber, ya que nos menciona que pues no cuenta con esta necesidad básica como lo es el agua potable, quisiéramos saber qué proyectos se tienen destinados para cubrir la necesidad en esta zona del país.
Bueno, hay unos temas aquí también que revisar. Por ejemplo, en el caso de San José de Oriente, hace unos años, en el 2015, se terminó una obra que, de hecho, creo que fue una obra piloto a nivel departamental, que consistía en la construcción de una planta de tratamiento de agua potable, pero va con un mecanismo de membranas que, pues, para el caso de las personas que tienen conocimiento del asunto, no era adecuado al territorio, porque resulta y pasa que el río Chiriaino, que es el río que nos abastece, es un río muy turbulento en meses de lluvia, y está lo que se requería pues para poder dar solución al tema de potabilización de agua era una planta de tratamiento convencional. De hecho, ese proyecto pues no ha podido ser recibido por la comunidad y no ha podido pues entrar a resolver esas dificultades que tenemos con relación al tema del agua. Por otro lado, decir que dentro del Plan Municipal para la Transformación Regional, PMTR, que es como hemos llamado los planes que construimos dentro del proceso PEDER, pues las personas que trabajamos y que participamos en este proceso del nivel comunitario, dejamos consignadas unas iniciativas que tienen que ver precisamente con la construcción de esos acueductos veredales que se necesitan para los centros poblados y las diferentes zonas dispersas, y pues llevar esa solución de suministro de agua a los diferentes hogares, tanto en la zona dispersa como en los centros poblados de los corregimientos. También atendiendo un poco esto a la necesidad que se tiene de controlar las captaciones de agua por parte pues de las personas, porque seguramente no estamos siendo eficientes a la hora de administrar el recurso hídrico, y pues bien es sabido que aunque tengamos un páramo que nos provee de agua, el recurso hídrico en los últimos años se ha visto bastante mermado. Sin embargo, aunque estas iniciativas están plasmadas, pues hasta ahora no se conoce de un proyecto que en ese sentido pues esté formulado o esté inventado para poder dar solución a esta problemática de agua. En el bienio pasado y en el bienio actual, en el OCAT PAS fueron asignados unos recursos por 0.5 billones en cada uno de los bienios para este concepto de agua potable y saneamiento básico. pero pues entiendo que el municipio de La Paz hasta el momento no tiene formado ningún proyecto que venga o que esté relacionado con esta, con este tema del agua.
Luz Deide, y en cuanto a este tema, ¿cuál es la zona más crítica del departamento del Cesar o la que más se ha visto afectada con el tema de agua?
Bueno, me queda muy difícil hablar en general del departamento del Cesar, pero si yo tuviera que hablar del municipio de La Paz, tendría que decir que quienes de repente más problemática enfrentan son las zonas donde el recurso hídrico es escaso o donde no hay fuentes hídricas. Y me estoy refiriendo con esto, pues, quizás al corregimiento de Mendillo. Varias Blancas también tiene algunos inconvenientes en temas de agua. Y el propio municipio de La Paz, que capta el agua del río Chiriaimo, que es el río que baja a través de San José de Oriente y luego se dirige hacia San Diego, es el mismo río que abastece tanto San José de Oriente como los acueductos de La Paz y San Diego. Y ellos, pues, de repente tienen unas problemáticas mayores que nosotros, porque nosotros, si bien no tenemos agua potable y en tiempos de lluvia, el agua es muy turbia, el agua que llega a nuestros hogares es muy turbia, al menos tenemos la disponibilidad del recurso. No en las condiciones que debe llegar a los hogares, porque pues debería ser un agua potable, pero por lo menos tenemos el suministro casi que de manera permanente.
Luz, en cuanto a ustedes como grupo motor del PEDET del municipio de La Paz, usted menciona de que ustedes plasmaron unas iniciativas en el programa PEDET, que es el programa de desarrollo con enfoque territorial. Dentro de esas iniciativas plasmaron el tema del agua. Hasta el momento, ¿cómo ha sido la respuesta o hasta el momento cómo han visto como el avance de la implementación de esos puntos, sobre todo en este tema del agua?
Bueno, ya te lo decía ahorita, que efectivamente nosotros dejamos consignados dentro de las iniciativas del Pilar 5, que es el pilar que se relaciona con el tema de vivienda, agua, potable y saneamiento básico. Dejamos consignadas estas iniciativas que tienen que ver con esa construcción de esos acueductos veredales que se requieren, la optimización de los acueductos ya existentes, la construcción de soluciones individuales en las zonas más dispersas, y todo lo que tiene también que ver con el tema de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y o adecuación de las existentes. Pero pues también te decía que hasta el momento no conocemos un proyecto formulado en ese sentido. Al menos no se nos ha informado como equipo motor y como pues representantes de la comunidad acerca de un proyecto en ese sentido. Hasta ahora, para el municipio de La Paz, dentro del marco PEDET, se han aprobado, entiendo, porque sé que estoy segura de uno, pero entiendo que también aprobaron otro nuevo proyecto que tiene que ver con el tema de electrificación rural. En cuanto al tema de las soluciones a estas necesidades, el tema de recurso hídrico o de agua potable para los hogares y para la zona dispersa, pues te diría que no conocemos que se esté tramitando ningún proyecto. Al menos no han enterado del tema.
Señora Luz Deide, también quisiéramos saber, usted mencionó una planta hace un momento mencionaba una planta, entonces queremos saber puntualmente de qué trata esta planta mencionada por usted anteriormente.
Bueno, mira, me estoy refiriendo a una planta construida en el corregimiento de San José de Oriente, una planta de potabilización de agua, la llamada PETAP, que pues hasta el momento no ha sido recibida por la comunidad, no ha podido ser recibida porque Hay ahí unos temas que son objeto de revisión, por decirlo de alguna manera, hay unas inconformidades con la ejecución de este proyecto. Entonces no se ha podido recibir por parte de la comunidad, por lo que esta planta pues no ha podido entrar en funcionamiento, y por ende pues nosotros seguimos sin resolver este problema de potabilización de agua, por lo menos aquí en los centros poblados de San José de Oriente y Betania, que corresponden al corregimiento de San José de Oriente.
Señora Luz Daya, también quisiéramos saber qué procesos participativos se manejan desde esta zona del país.
Bueno, me gustaría que fueras un poco más específica en la pregunta.
Perdón, ¿qué procesos participativos se manejan desde esta zona del país? O sea, según este proyecto, el PEDET, según el proceso del PEDET, quisiéramos saber si tienen alguna participación hacia la comunidad.
Bueno, sí, yo creo que el mayor o el gran proceso de participación en los que pues han sido tenido en cuenta las comunidades, y no solo pues en el municipio de La Paz, sino en los 170 municipios que hacen parte de las 16 subregiones, ha sido precisamente el proceso de construcción de los PDF, ¿sí? Hay un proceso pues inicialmente participativo en cada uno de los municipios que están priorizados, que para el Cesar pues son 8 municipios, y posteriormente esos planes también fueron refrendados y fueron planteados o digamos que generalizados ya en un nivel subregional, que es la subregión de Sierra Nevada, Serranía del Perijam. Ese es pues el mayor proceso participativo que ha habido. Fue un proceso que se desarrolló de la mano o con el direccionamiento de la ART, que es la Agencia de Renovación del Territorio, que es pues una entidad gubernamental en este momento, pues también opera de manera independiente de cualquier ministerio, sino que opera como una agencia del Estado con independencia, en cabeza del señor Emilio Archila. Hasta el proceso de construcción PEDER, podríamos decir que fue un proceso participativo en su totalidad, pero cuando ya termina ese proceso de construcción, que pues plasmamos una serie de iniciativas en los 8 pilares que hacen parte de los planes, digamos que se ha complicado un poco esa interlocución con los entes territoriales o esa participación ha sido un poquito, ¿cómo diría? Para no ser fuerte, digamos que no hemos sido acogidos en un mismo proceso participativo como lo veníamos teniendo. De pronto hay que decir que la pandemia pues ha hecho que de pronto los procesos de manera presencial no puedan tenerse, y pues con los alcances de la zona rural queda muy difícil también entrar a desarrollar esos procesos virtuales. Pero sin embargo, creería yo que no solo en el municipio de La Paz, sino en varios municipios de la subregión, hay una inquietud acerca de cómo ese nivel de participación que teníamos en el proceso inicial de construcción ha venido disminuyendo ya en esta segunda etapa o en esta etapa de los PDF.
Luz Dey de Yaruro Albernia, que es habitante, que es del corregimiento de San José de Oriente. Luceidi, pero también okay. Cuéntales un poco también a nuestros oyentes de Radio Nacional, pero ¿cómo es ese grupo Motor PEDET? ¿Qué consiste? ¿Por cuál está conformada? ¿Quiénes están integrada este grupo Motor PEDET?
Bueno, sé que tanto tiempo tengamos para hacer un recuento muy corto de lo que fue el proceso.
Sí, la idea es que cuentes un poco a nuestros oyentes para que conozcan todo este proceso, qué es eso del grupo Motor PDET. ¿Será que es para que también ya los oyentes estén informados cómo está avanzando como la participación y ahora este grupo Motor PDET, para que también estén enterados y estén informados, ya también contextualizados de los temas que se están manejando a nivel nacional?
Muy bien. Bueno, resulta que como dentro del el acuerdo de paz, en el punto número uno, que es el de reforma rural integral, quedaron pues unos compromisos que tenían que ver con ese cerramiento de brechas que hay entre lo urbano y lo rural, teniendo en cuenta pues una de las cosas del conflicto siempre o ha sido históricamente que las poblaciones rurales pues carecemos de acceso a muchos de los servicios básicos y también no ha habido como una garantía plena de derechos y una presencia institucional o una presencia del Estado, como solemos decir, en esos territorios. Para pronto entrar a resolver esto, se crean mediante un acuerdo los PEDER, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial. Para construir los PEDER se necesitaba un proceso participativo, es decir, que no fueran unas iniciativas o unos planes que contuvieran unas iniciativas construidas o elaboradas desde los escritorios o desde el nivel central, sino que cada uno de esas comunidades que eran objeto pues de estos programas pudieran participar de manera activa en la construcción de estos programas. Entonces se decidieron para todo el país 16 subregiones, en el que 170 municipios pues fueron priorizados. Para el caso de nuestra subregión, que se llama Sierra Nevada y Serranía del Perijá, realizaron 15 municipios de los departamentos del Magdalena, La Guajira y El Cesar. En estos municipios se inició un proceso, ya voy a comenzar a contar específicamente el caso de La Paz. En el caso de La Paz se definieron 8 núcleos veredales, así se les llamó inicialmente. Esos núcleos veredales eran como unos núcleos donde se podían agrupar varias veredas que tuvieran dinámicas muy parecidas. Para el caso del municipio de La Paz se definieron entonces 8. Para cada uno de esos 8 núcleos veredales, o en cada uno de ellos, se realizaron inicialmente, en un primer momento, unas asambleas. Eran unas asambleas generales donde se invitaba pues a todos las personas, habitantes de las veredas, quien quisieran asistir. De esos núcleos veredales o de esos primeros encuentros, pues se tomó una serie de información y se definió además que por cada uno de los núcleos, 8 personas fueran a un nivel municipal. En ese nivel municipal, esas 8 personas fueron reducidas a 32, es decir, ya no por cada núcleo había representación de 8 personas, sino que había representación de 4. Y esas 32 personas terminamos planteando, plasmando o estructurando el plan municipal para la transformación regional, que es así como se llaman los planes que contienen todas las iniciativas que deben ser desarrolladas dentro de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que deberían ser pues desarrollados a un plazo de 15 años. Dentro de cada uno de los planes hay 8 pilares que recogen pues las diferentes áreas que debían trabajarse, y dentro de cada una de esas, de esos 8 pilares, pues hay planteados una serie de iniciativas que no tiene pues un número, no tenía un número límite, sino que pues se plasmaban de acuerdo a las necesidades, a las potencialidades, a las oportunidades que se descubrieran dentro de esos procesos participativos. Después que estuvimos en los encuentros municipales, que construimos los planes municipales, pues ya debíamos pasar a la construcción del plan de acción para la transformación regional, pero a nivel subregional. Para ese momento, de esos 32 delegados del municipio de La Paz, se escogió a 8 personas, que cada una de estas personas pues íbamos en representación de uno de los pilares. Y se escogió también a 4 personas de la mesa de víctimas o representante de víctimas. En ese caso, a los encuentros de la subregional Sierra Nevada, Serranía del Perijá, asistimos por parte del municipio de La Paz 12 delegados, que fuimos quienes ayudamos pues a estructurar ya el plan del nivel subregional, que se estructuraba de la misma forma, bajo un mecanismo de participación de todos los delegados presentes desde los 15 municipios de la subregión, en los mismos 8 pilares, han trabajado inicialmente los municipios, y allí se dejó construidos los planes que fueron también avalados por los 3 gobernadores, gobernador de La Guajira, el gobernador del Magdalena y el del Cesar, en ese periodo, que eran pues distintos a los que actualmente están ocupando estas entidades territoriales. En ese pues el proceso que se construyó desde la participación comunitaria dentro del marco de la OCDE. Después de esa construcción, lo que viene es que la ART pues hace un proceso de acompañamiento a las entidades territoriales para que estos planes pudieran ser incluidos en los planes de desarrollo territoriales, tanto del nivel departamental como del nivel municipal. Entonces hubo un proceso allí de acompañamiento, y en este momento también hay un proceso de acompañamiento por parte de la ART para la formulación de esos proyectos que vienen a dar solución o que vienen a plasmar ya en proyectos cada una de las iniciativas que nosotros dejamos construidas. Hay unos para los que hay unos recursos asignados específicos, como en el caso de lo que ya te mencioné, que tiene que ver con vías terciarias, saneamiento básico y agua potable y electrificación rural, que son unos recursos de OCARFAS. Pero para otro tipo de proyectos, en otros pilares, pues toca hacer una gestión de recursos ya en el nivel nacional, a través de los ministerios, e incluso se hacen gestiones con entidades privadas bajo un mecanismo que se denomina obras por impuesto, donde las empresas también pues tienen la opción de financiar proyectos PEDER. Y pues eso les cuenta como impuesto de renta. Entonces, pues en palabras generales, en eso consiste los programas de desarrollo con enfoque territorial. Quienes actualmente somos convocados todas las veces para poder pues asistir a las diferentes reuniones que programa la ART, pues somos los 12 delegados que estuvimos en el nivel subregional, que estamos pues en representación de las diferentes comunidades del municipio de La Paz en este caso. Y del grupo, todas las personas que hacen parte grupo de víctimas, somos pues entonces nosotros quienes representamos.
9:18, y bueno, tenemos a la delegada del grupo de motor PEDET del municipio de La Paz, Cesar, subregional de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá, la señora Luz Deide Yaruro Albernia. Señora Luz Deide, quisiéramos también pues darle a conocer a nuestra audiencia de la Radio Nacional de Colombia cómo se pueden acercar las personas afectadas o cuál es el proceso de las personas que quisieran pues ser beneficiadas desde las oportunidades del PEDET y la RC con los procesos participativos del programa.
Bueno, no hay un requisito para ser beneficiario de los diferentes proyectos que se formulen dentro del marco PEDET, a excepción de habitar en la zona rural del municipio. Es decir, no se le puede a una persona que habite en la zona rural del municipio poner ningún tipo de trabajo o exigirle algunos requisitos para poder ser beneficiarios de los distintos programas de desarrollo con enfoque territorial o de los proyectos que se encuentren dentro del marco PEDET. Eso tiene que quedar claro. Eso no, ser beneficiario no está sujeto a cumplir todos los requisitos especiales, salvo vivir en la o habitar en la zona rural del municipio donde se formulen y se ejecuten estos proyectos. Y no se necesita para ello ninguna otra condición especial. Entonces, cuando se formulan los proyectos, lo que tienen que hacer los entes territoriales, que son los que en este caso se están encargando de hacer las formulaciones, o algunas entidades, por ejemplo, como la Universidad Nacional u otras entidades que tengan el aval de la ART, deben hacer o realizar los procesos de caracterización en territorio para que las personas que tengan la necesidad de satisfacer queden vinculadas dentro del proyecto.
Luz, nos estabas contando un poco en qué consiste el programa de desarrollo con enfoque territorial, pero también en qué consiste ese grupo motor. Son ustedes.
Bueno, ese grupo motor.
Ajá. Son ustedes los que participan, que están ahí como delegados, como veedores de las iniciativas que se plasmó en el programa.
Sí, es decir, nosotros tuvimos una misión inicial que era la estructuración o la participación en la estructuración de los diferentes planes y posteriormente dentro de la etapa de ejecución o de estos planes, pues debemos también fungir como personas que ejercen control social a estos diferentes proyectos que se formulan. Hay unos temas aquí, yo lo mencionaba antes, y es que si bien la ART siempre nos ha abordado y nos ha mantenido ese carácter participativo con los entes territoriales de algunos municipios, se ha presentado la disyuntiva de que no ha habido como esa interlocución permanente donde pues el grupo motor PEDET tenga una participación activa y incluso tenga conocimiento de qué sí se está ejecutando, de qué no se está ejecutando, de cuáles proyectos están en circulación, de cuáles ya están aprobados. Entonces hay un vedo con esa información en algunos de los municipios. Es un tema que nosotros hemos reclamado siempre ante la ART en las reuniones que hemos tenido, que pues han sido virtuales, no hemos podido volver a tener encuentros presenciales, obedeciendo pues a todo el tema este de los protocolos de bioseguridad. Y hemos sido enfáticos en que requerimos que las entidades gubernamentales, los entes territoriales, en este caso pues los municipios, las alcaldías, las gobernaciones, puedan mantener ese estatus de participación de los grupos motor, porque somos nosotros pues los delegados que inicialmente ayudamos a estructurar o apoyamos el proceso de estructuración, pero que también deberíamos poder estar haciendo la veeduría en lo que se refiere al tema de ejecución de los diferentes proyectos que están contemplados dentro del marco PEDET.
Tenemos a la delegada del grupo de motor PD del municipio de La Paz, del Cesar, subregional de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Luz Deide, señora Luz Deide, cuéntenos cómo puede ser como un mensaje de paz desde el punto desde la mujer. O sea, muestre a nuestra audiencia de la Radio Nacional de Colombia un mensaje de paz desde su punto de vista de como mujer, desde esta organización.
Bueno, yo siempre he pensado que hablar de paz es hablar de garantía de derechos, es hablar de participación sin censura, es hablar de empoderamiento de los territorios, de asumir también ese compromiso y esa responsabilidad que tenemos todos, pero que sé que también las mujeres en este momento hemos como abanderado, porque está dentro de nuestra naturaleza quizás buscar siempre soluciones pacíficas a los diferentes conflictos que se presenten. Entonces, en ese sentido, tengo que decirte que hablar de paz requiere de una apuesta individual y colectiva para que todo esto que ya te he mencionado antes, que para mí es paz, pueda cumplirse. Y que las mujeres claramente tenemos una gran responsabilidad al demostrar que todo crecimiento, que todo desarrollo puede ser posible si tenemos una visión conjunta, ¿sí?, como territorio, y si trabajamos de la mano, pero solucionando todas nuestras diferencias y todos nuestros conflictos desde unos comportamientos que no sean violentos, porque siempre y he reconocido en las mujeres pues esa capacidad conciliadora que existe y ese compromiso por sus comunidades. Entonces, un mensaje para todas las mujeres que me escuchan es que entremos a abanderar esos procesos y sigamos nosotros construyendo también el desarrollo de nuestros territorios, porque sé que lo estamos haciendo, sé que lo estamos haciendo bien además, y en estos procesos participativos en los que me he visto inmersa, he visto el gran compromiso y la presencia y participación activa que tienen las mujeres para poder lograr esas construcciones colectivas.
Luz Deide Yaruro Albernia, muchas gracias por estar con nosotros en Encuentros de Paz de Radio Nacional de Colombia, Encuentros desde Fonseca, que estamos conversando sobre este tema del agua y también sobre esos procesos que se ha venido adelantando en los municipios PEDET. Le agradecemos a Luz Deide Yaruro, delegada del Grupo Motor PEDET del municipio de La Paz Cesar, que es subregional de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá. Un mensaje tan importante, Dafna, y es que primero uno de los invitados había mencionado que para tener paz hay que sembrar. Y ahora menciona pues nuestra invitada también que hablar de paz es hablar de garantía de derechos, y también para tener paz hay que apostarle desde lo individual, también desde lo colectivo, y así también se puede generar esa paz en la ciudadanía, en las comunidades, Dafna.
Así es, Edubilio, un mensaje de paz para todos nuestros oyentes de la Radio Nacional de Colombia por la 92.2 FM en Encuentros de Paz. Muchísimas gracias a la señora Luz Deide Yaruro por toda la información brindada a través del programa Encuentros de Paz de la Radio Nacional de Colombia, la Radio Pública.
Las voces, las historias y la música de cada región confluyen para hacer de este el mejor encuentro. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Continuamos con más Encuentros de Paz en Radio Nacional de Colombia desde Fonseca, tierra de cantores, en el sur del departamento de La Guajira, transmitiendo pues aquí desde la tierra de cantores, Dana, y por supuesto, ¿por qué? Una de las preguntas que siempre hace la compañera Emelda, ¿por qué cuando hacemos programa de encuentros los miércoles en Fonseca llueve precisamente? Y una vez le respondí, porque estamos bendecidos.
Bueno, aquí desde la capital de La Guajira no está lloviendo el día de hoy, pero sí hubo un sereno en horas de la tarde. Pero rico, rico trabajar con esa lluviecita en el departamento de La Guajira, que casi no se ve este tipo de estaciones, precisamente.
Sí, Dana, y Delemos el siguiente paso a nuestro invitado.
Así es, Edubilia, tenemos al invitado número 4 aquí en Encuentros de Paz a las 9:35 minutos de la noche. Tenemos a Anderson Rosado, que está en línea con nosotros. Él es líder comunitario de Camarones y presidente del Consejo de la Cuenca del Río de Camarones, Toma Razón. Bienvenido, señor Anderson, al programa Encuentros de Paz.
Muy buenas noches, un cordial saludo a todos ustedes y a la amable radio escucha de Radio Nacional. Un gusto compartir con ustedes hoy este gran espacio.
El gusto es de nosotros, señor Anderson, y quisiéramos iniciar conociendo cómo es el sistema de agua potable precisamente de Camarones.
Bueno, Camarones hasta el momento no tiene agua potable. Se han hecho unos esfuerzos ingentes y se generaron unos proyectos, los cuales han ido poco a poco avanzando en ese proceso para obtener esa agua que se requiere para que los camaroneros puedan tener la oportunidad de tener agua potable. El distrito de Riohacha está haciendo todo ese gran esfuerzo para poder conseguir eso. Se tiene un trabajo inicial que fue la construcción de un pozo profundo que abastece de agua hasta el momento no apta para el consumo humano, y el agua potable que se consume en la población viene desde el distrito de Riohacha, desde el acueducto de Riohacha. Este trabajo que se hizo, no sabemos si es los contenidos de las aguas subterráneas nuestras, que en los estudios que se le han hecho al agua tiene unos contenidos de algunos elementos que son un poco complicados de trabajar a la hora de potabilizar el agua. Pero ya tenemos la opciones para mejorar esa condición y poder traer agua desde el río Tapia inicialmente para cubrir todo ese tema de requerimiento de agua potable del corregimiento de Camarón.
Y frente a esas dificultades que ustedes tienen en el corregimiento de Camarones, ¿qué iniciativas o qué propuestas o estrategias están también tomando desde el corregimiento como líderes, también con sus miembros?
Bueno, se han proyectado dos iniciativas en compañía de la comunidad y del distrito de Riohacha. Una es conectarnos o construir, que está ya en marcha, va avanzando aproximadamente como un 60-70% ya, es la creación del acueducto la conexión del antiguo acueducto de Riohacha. Esa conexión está buena y está todavía funcionando la boca toma y está trayendo agua hasta la zona de Tigrera, Matita, la Plazoleta. La idea es volver un mini acueducto regional aquí en el distrito de Riohacha, un acueducto distrital, por decir, donde se puede abastecer de agua potable desde el río Tapia al corregimiento de Camarones, Perico, Figuera, Matita, Jebanal, Chole, los demás corregimientos que hacen parte de la zona norte del distrito de Riohacha. Entonces, esa es una de las soluciones. Y lo otro que se ha pensado es que si después de los estudios realizados al agua subterránea del pozo profundo que tiene el acueducto actual, no da las condiciones para el tratamiento, se tendría que perforar otro pozo en un área donde las aguas sean de mejores calidad. Entonces se están trabajando las dos alternativas para poder tener la solución de agua potable para un corregimiento que lleva aproximadamente casi 400 años de no tener agua potable.
Señor Anderson, quisiéramos también saber de qué forma se está cubriendo esta necesidad de agua potable en la región y pues qué proyectos tienen pensados para cubrir esta necesidad básica y mejorar pues la calidad del agua.
Bueno, en la actualidad se está abasteciendo la comunidad con carrotanques, con una tanque cisterna que traen el agua desde la planta de tratamiento del acueducto de Riohacha. Este es el corregimiento de Camarones, está a 15 minutos de Riohacha. Es prácticamente un barrio de la ciudad de Riohacha. Y cuando el río Camarones también crece, el río Camarones baja desde la zona de Tomarrazón y cruza alrededor de 9 corregimientos del distrito de Riohacha. También es zona de fuente de abastecimiento de agua para la población, pero la cuenca del Camarones ha venido sufriendo unas problemáticas ambientales por las actividades antrópicas generadas desde la ganadería, desde el aumento de las poblaciones y todo eso, y entonces el tema de deforestación en la parte alta, y ya las crecientes no son muy, muy abundantes, y el caudal del río ha disminuido, que si en la parte baja ya es poca el agua que llega, excepto cuando se generan las lluvias en la parte alta, llega mucha agua hasta la población de Camarones, y alimenta también, aparte de abastecer de agua al corregimiento, para uso doméstico, y estas cosas también es el pilar del santuario de fauna y flora Los Flamencos, una de las áreas de importancia turística que tenemos en el distrito de Riohacha y está ubicada en el corregimiento de Camarones, es un área de parques nacionales naturales para la conservación del flamenco rosado y unas 198 especies de aves más migratorias de todo el planeta.
Anderson, cuénteles también a nuestros oyentes cuántos habitantes están en el corregimiento de Camarones.
Bueno, Camarones hasta el momento tienen, en el casco urbano de Camarones, estamos alrededor de 7.500 habitantes. Y con su zona rural, que son muchas de las rancherías, como el Ahumao, el Horno, la Plazoleta, Perico, la Boca de Camarones, Caritari, tenemos alrededor de unos 13.000, 14.000 habitantes. Es el corregimiento más grande que tiene el distrito de Riohacha. Pero las otras zonas, por ejemplo, Perico y algunos de los otros caseríos o rancherías que hacen parte del corregimiento de Camarones, en algunos están funcionando unos microacueductos que fueron construidos con hace unos 2 años que los construyó el distrito de Riohacha, y con un apoyo internacional, muchos del microproducto de esto están funcionando. No es agua para el consumo humano, estamos tratando, sacando agua para uso doméstico y para tener agua en la casa para abastecer de pronto algunos cultivos y otras cosas como eso. Normalmente todas las comunidades que pertenecen al corregimiento de Camarones se abastecen de agua potable desde el mismo sitio, desde la acueducto ahorita, a través de los carrotanques que conocemos.
9:44, recordemos que tenemos en línea al presidente del Consejo de la Cuenca del Río Camarones y Tomarrazón, el señor Anderson. Señor Anderson, cuéntenos qué dicen las autoridades referente a esta problemática. ¿Se tiene planeado algún presupuesto o proyecto para los habitantes de Camarones?
Bueno, se han estado en un proceso. Lo que pasa es que el acueducto de Camarones entró en un proceso con la Contraloría y se han originado unas mesas de trabajo para ir organizando todo este tema y ir corrigiendo todas las fallas que pudieron ocurrir cuando ese proyecto se realizó. Sin embargo, por información del Contralor General de la República y por el alcalde de Riohacha, se puede poner en marcha ya definitivamente el acueducto con todas las correcciones necesarias este 15 de junio, que esperamos que sea una realidad y que ya la población pueda tener agua potable. El tema de asignación de recursos, había alrededor de unos 1.200 millones de pesos para la adecuación del microacueducto que te decía, que viene del río Tapia, para abastecer también de agua al corregimiento de Camarones, y el acueducto de respaldo, que era el del pozo profundo. Entonces, ese creo que se le necesitan asignar unos 1.000 millones de pesos más para poder terminar las obras que hacen falta y tener las dos fuentes de abastecimiento, la del río Tapia, que estaría abasteciendo también al corregimiento de Camarones, y el acueducto, que habría que corregirle unas cosas que no se pudieron, que durante el tiempo han tenido también su deterioro, como fue el transformador que alimenta las plantas, las bombas que sacan el agua, unos bastidores, esas cosas que son elementos sencillos que se pueden ir resolviendo poco a poco, y los estudios para decir hasta el momento cómo está la calidad del agua y poder decirle a la comunidad que es un agua alta para consumo humano y que se pueda utilizar en las comunidades de Camarones y en sus zonas aledañas.
Anderson, usted mencionaba también en su intervención de que para cubrir también las necesidades del tema de agua en ese corregimiento, también se está llevando a cabo entrega en carro tanque, pero ¿qué entidad también es la que se encarga de ese servicio?
Bueno, ahorita los carro tanques los está enviando el distrito de Riva, en la alcaldía, es la responsable de ese abastecimiento, ya que cuando se hicieron las mesas de trabajo con la Contraloría, fue uno de los compromisos pactados en esa mesa para mientras se corregía la problemática del abastecimiento del acueducto, se pudiera estar llevando el agua a las comunidades. Entonces, se traen los carros tanques cisternas dos veces a la semana, y ellos entregan el agua puerta a puerta por las calles de Camarones. Y Camarones, el casco urbano es un poco pequeño, tiene 10 calles y 9 carreras. Entonces, entregan el agua a las comunidades alrededor de unos 500, 600 litros de agua para el consumo humano, y se hacen unos bombeos semanales desde la planta de agua potable, que ha ido reparando cosas y mejorando para el agua del uso doméstico. Entonces, esperamos que el 15 de junio, que fue la fecha límite que puso la Contraloría, ya esa planta pueda funcionar 24 horas del día y que pueda haber agua para el abastecimiento de todo lo que tiene que ver con el uso doméstico de cada uno de los hogares del corregimiento, y mientras se pueda hacer todo el tema de potabilización para que el agua sea apta, porque una cosa es agua apta para el consumo humano y otra es agua potable. Entonces, nosotros podemos tener agua potable, pero ahorita no tenemos agua apta para el consumo humano, que es lo que se refiere también en el corregimiento de Camarones.
Y todos ya tienen, toda la comunidad y toda la familia, o sea, que se encuentran beneficiados con este preciado líquido. ¿Y cómo se sienten con este servicio de entrega de aguas en carrotanques?
Bueno, el agua con los carrotanques pues se está llevando, la población suple la necesidad, pero en ocasiones, muchas veces, también hay pequeños inconvenientes. Mira, con todo el tema de la parálisis, de la pandemia, del tema de los paros, de los bloqueos, eso también nos afecta directamente a nosotros. En ocasiones los carro tanques no pueden venir. Hay veces se siente la gente satisfecha, contenta porque está el agua, pero en ocasiones no logra llegar el agua hasta la comunidad y entonces se generan ya los disgustos. O en ocasiones en las poblaciones es muy fregado porque mucha gente, hay veces las personas, tú le das, el compromiso es que tengan 1,000 litros, pero quisieras tener 1,500. Entonces eso también, hay gente sí contenta, hay gente que no, pero la mayoría de la población sí se siente, incluso Camarones hace muchos años tenía agua y había agua, no 24 horas al día, pero teníamos mucho más, pasado el tiempo también con toda la situación, se fue deteriorando todo este tema, el acueducto que abastecía, el antiguo que abastecía el corregimiento de Camarones, le podía dar agua, pero eso fue hace alrededor de unos 10, 12 años. Tenemos un pequeño microacueducto de acá mismo que era de la Trinidad y los pobladores teníamos, la población de Camarones tenía agua casi 24 horas del día. Entonces esperamos volver a eso para que la población se sienta satisfecha, preste al servicio de agua potable para poder seguir viviendo, porque el agua es vida, ¿no?
Bueno, teníamos al señor Anderson, el presidente del Consejo de la Cuenca del Río de Camarones, y toma razón. Señor Anderson, muchísimas gracias por esta invitación, por aceptarnos la invitación aquí en el Encuentros de Paz en la Radio Nacional de Colombia.
Bueno, mil gracias a ustedes por habernos invitado, por tener en cuenta esta población hermosa que lleva alrededor de 400 años de existencia y que es un territorio de paz. El corregimiento de Camarones hasta el momento es uno de los sitios privilegiados de este país donde se respira paz y tranquilidad. Entonces, están cordialmente invitados al corregimiento de Camarones cuando quieran para venirlos a conocer y poder disfrutar de todo lo que brinda este gran corregimiento y su gente. Mil gracias a ustedes por la invitación.
En Encuentros escuchamos a quienes sueñan, luchan y trabajan por la vida de los territorios.
La radio me ha ayudado muchísimo a mí personalmente a abrirme más caminos, a poder llegar a más niñas, a más hombres y mujeres en realidad, ¿no? Porque es una forma de educar, pero a la vez a echar las voces que muchas veces están calladas, están escondidas, también por falta de oportunidades.
Encuentros, lunes a viernes, 7:30 de la noche, por Radio Nacional de Colombia. Las voces, las historias y la música de cada región confluyen para hacer de este el mejor encuentro. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Traigo suficiente fuerza para defenderte. Traigo un corazón gigante para que te ame. Traigo el alma envuelta en sueños que son realizables. Solamente si tu linda boquita me besa. Ay, vamos a querernos, beso te la doy. Ven, no tengas miedo, tengo buenos sentimientos, no soy malo. Quiero curar tus heridas con mis manos. Dame la vida en un beso y en un beso te la doy. Traigo lluvias para el verano que te ha destrozado. Traigo en mi pecho los sueños que un día te robaron. Traigo en mí todo el amor que no quisieron darte. Traigo la felicidad que siempre te negaron. La pasión que necesitas la traigo en mis manos. Y un amor a siete mares que nunca te falte. Ahí vamos a querernos, olvidemos a los que nos engañaron. Dame un beso y olvidemos lo pasado. Dame la vida en un beso y en un beso te la doy. Dame la vida en un beso y en un beso te la doy. Ven, no tengas miedo, tengo buenos sentimientos, no soy malo. Quiero curar tus heridas con mis manos. Dame la vida en un beso y en un beso te la doy.
Las voces, las historias y la música de cada región confluyen para hacer de este el mejor encuentro. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Todavía estamos aquí, Encuentros de Paz de Radio Nacional de Colombia, acompañando a nuestros oyentes que se conectan con nosotros en los corregimientos y los municipios del sur del departamento de La Guajira, también en esas rancherías, en las comunidades Guayú, en esas veredas que siempre están conectados. Por supuesto, por ejemplo, el tema, el corregimiento de Conejo, que siempre están conectados con Radio Nacional de Colombia. Siempre están conectados cuando son las 10 y 1 de la noche. Este es Encuentros de Paz. Encuentros de Paz que está en las diferentes estaciones de las emisoras, específicamente en Norte de Santander, en Convención. Y así estamos pues llegando a diferentes regiones del país hablando sobre cómo está avanzando la implementación de los acuerdos de paz en el país. Dana, por supuesto, precisamente el tema que estamos tocando hoy, pues el tema del agua, donde pues especifique el punto 1.3.2.3 dentro del acuerdo de paz, donde habla de vivienda y agua potable, que es uno de los propósitos, es garantizar que de las condiciones de vida digna a las personas que habitan en el campo. También uno de estos puntos es que también el gobierno nacional creará e implementará pues el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda, por supuesto, y también el tema de agua, como ampliación de cobertura del acueducto, la asistencia técnica. Promover prácticas adecuadas para el uso del agua potable, Dana, cuando son las 10 y 2 de la noche. Y, por supuesto, estos temas que es de gran interés para los oyentes, cómo y conocen cómo está avanzando la implementación de los acuerdos de paz en las regiones, en la transformación regional. Y uno de los puntos también que mencionó la invitada del César, que es Luz, que también nos está hablando en qué consiste esos proyectos, las iniciativas que se plasman en el programa de desarrollo con enfoque territorial, y precisamente también pues ella precisó sobre este tema del mejoramiento del acceso de agua potable a sus corregimientos y a su comunidad, Dana.
Así es, Edubili, precisamente en este punto que mencionado, el punto 1.3.2.3, hablan también de la asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades, pues para garantizar precisamente el mantenimiento, la operación y la sostenibilidad, como lo mencionaba usted, de las soluciones del acceso de agua y el manejo pues de las aguas residuales en el departamento.
Sí, Dana, y es que para hablar precisamente de estos temas que estamos abordando en las emisoras de Paz, el propósito es hablar sobre cómo se está llevando a cabo la implementación de los acuerdos de paz en diferentes puntos. Por ejemplo, el tema de agua que estamos hablando hoy, el tema de vivienda, cómo se está avanzando en las regiones, en el país, cuántas familias se han beneficiado en esa vivienda digna, cómo se está llegando también a las regiones con la transformación regional con el programa Enfoque Territorial PEDET. También cómo se está reparando a las víctimas desde la unidad de víctimas, cómo también se está recibiendo esa información, cómo se está llevando a cabo, cómo se está entregando esas informaciones, esas verdades que buscan las víctimas que fueron golpeadas en el marco del conflicto armado. Para seguir hablando de este tema también, Dana, y es que no solamente en la emisora de Paz estamos hablando de esos puntos con nuestros invitados, sino que también desde Radio Paz, una radionovela para encontrarnos como colombianos, así se llama la radionovela. Esto habla también de la pedagogía sobre la implementación de los acuerdos de paz en el país. Esto es un ejercicio pedagógico sobre los acuerdos con testimonios de colombianos que decidieron apostarle a la paz, así como los que apuestan aquí desde el departamento de La Guajira, así como lo mencionaba uno de nuestros invitados de aquí de Fonseca, que también a la paz hay que sembrarlo, para tener paz hay que sembrar y así también recoger las cosechas. Y esto, Radio Paz, que es una radionovela, que es una radionovela para encontrarnos como colombianos, es conocer desde esas iniciativas de líderes cómo le están apostando a la paz desde su liderazgo, Dana. Y es que martes primero entró en lanzamiento, se estrenó esta radionovela que es Radio Paz. Este precisamente es donde los colombianos y el mundo entero, ¿cuál es el objetivo? Es podrán disfrutar de un nuevo producto en uno de los formatos sonoros de mayor aceptación por los usuarios de la radio pública del país, que es una radionovela. Y aquí también el propósito es dar a conocer cómo se está llevando a cabo esa transformación regional desde los acuerdos de paz, y para que también ya los oyentes entren en contexto, no precisamente para cuando escuchan la conversación, sino que también a través de la novela se entienda mucho mejor cómo se está llevando a cabo la implementación de estos puntos de los acuerdos de paz en el país.
Así es, Edubili, y bueno, para lograr este objetivo, se dice que la escritora y dramatúrgica Adriana Romero pues emprendió un proceso de investigación al lado del antropólogo Mauricio Restrepo, en el cual revisaron pues varios hechos de la vida real, pues ocurridos en diversas zonas de Colombia, en particular las más afectadas por la pobreza y pues precisamente por el conflicto, como lo hemos venido hablando alrededor de este programa, pues para finalmente escoger los casos que pues más representarán pues los temas que se quieren abordar en el país para dar a conocer todo este proceso que se está llevando.
Y es que Radio Paz es un proyecto que surgió por invitación de RTBC, de Radio Nacional de Colombia, RTBC de Sistemas de Medios Públicos, y a la Fundación para la Divulgación de las Artes, el Vulgar y otros artistas del país. Esto más que todo para desarrollar un producto que acerca a los colombianos, como lo mencionaba, que ayude a entender mucho mejor, que ayude a entrar más a fondo sobre cómo se está llevando a cabo la implementación de los puntos de los acuerdos de paz. Y esto para la terminación del conflicto y de ahí, desde esa mirada, desde esa radionovela, también se pueda construir una paz estable y duradera, para que también los oyentes que escuchan esta radionovela puedan también contribuir, también apostarle a la construcción de paz desde sus iniciativas, así sea haciendo tejidos, encontrando con sus líderes, encontrando con sus miembros de comunidades, haciendo iniciativas que contribuya en una construcción de paz, que le pueda apostar también esa buena convivencia, esa buena armonía en una comunidad, Dana. Y este es el propósito de esta radionovela.
Así es, Eduvilia, y precisamente en esta radionovela también pues dieron a conocer algunos de los puntos del acuerdo pues que se trataron para llevarlos pues desde un punto más de pronto recordativo, desde un punto en que las personas tengan un conocimiento de manera más fácil de pronto de cada uno de los puntos del acuerdo de paz. Y precisamente pues en esta radionovela hablaron de uno de los puntos, que fue la restitución de tierras, otro también fue la reforma rural integral, otro la participación ciudadana, la verdad, la justicia y pues la reparación.
Sí, Dana, y entonces vamos a escuchar este punto, este capítulo que representa, que es el fondo de tierras, que así como lo mencionábamos, que Radio Paz es una serie que nace por el compromiso que firme el Estado colombiano con la guerrilla de las FARC en el acuerdo de paz, de hacer un trabajo de pedagogía del acuerdo como una forma de contribuir en la construcción de una paz estable y duradera. En este tercer episodio se alude al personaje de Pacho para poder explicar en su emisora es que el concepto de fondo de tierras y su importancia para el pueblo en una explicación derivada a las raíces. Escuchemos este podcast y para que ayude también a nuestros oyentes a entender más cómo se está implementando este punto de los acuerdos de paz.
Escuchas Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
Radio Nacional de Colombia presenta Radio Paz. La paz se construye escuchándonos. Este capítulo está basado en un testimonio de la vida real. La inspiración para este capítulo fue la Ceiba de la Libertad, ubicada en la Plaza de Gigante Huila. El capítulo de hoy, Fondo de Tierras.
Bueno, Francisco, pues muchas gracias por todo su apoyo en este proceso de acompañamiento.
Pacho, señora Dilia, acá en el pueblo todos me llaman Pacho Remacho.
Y se nota que le tienen gran cariño y respeto. Por eso me gustaría hablar un rato más con usted. Siento que no se entiende mucho el tema de fondo de tierras y esa es una información muy importante.
Si quieres, siga un rato a la emisora y hablamos. ¿Le ofrezco un tinto?
Muy amable, gracias. Le soy honesta. Este municipio que ha pasado por cosas tan duras, por decirlo menos, es tan hermoso, la gente echada pa'lante, tan llena de ganas y fuerza. No se imagina cuánta alegría me da saber que gracias a las tierras que vamos a adjudicar en esta zona, mucha gente va a empezar a tener la vida digna que se merece.
Así sea. Siga y me cuenta en qué le puedo servir.
Franz. Pacho. Ese árbol de ahí, en medio de la plaza en la que estábamos reunidos, ¿sabe qué árbol es?
Por supuesto que sé. Una ceiba. Un árbol que lleva en este lugar 150 años, dándonos sombra y protección. Dice la sabiduría popular que si esa ceiba se muere, el pueblo también. Y ahí lo ve, sus raíces son tan profundas como la altura del árbol. Por eso nada lo ha tumbado.
Así como la familia, la raíz de un árbol es el soporte, la base que permite que pueda florecer y dar fruto. De mi fortaleza viene el soporte de un árbol, su fuerza para aguantar la tormenta y las condiciones adversas que amenazan con la estabilidad y la existencia. Las raíces estamos en el fondo de la tierra. De ella nos aferramos y tomamos los nutrientes para alimentar los árboles que sostenemos. Y por eso, las raíces nos parecemos a las familias. Y al igual que nosotras, las raíces, las familias también tienen su soporte en la tierra. En la tierra crían a sus hijos, cultivan sus alimentos, levantan sus hogares y hacen una vida. Toda familia necesita su tierra, como la raíz, para sostenerse y tener la fuerza para enfrentar los embates y esperar la primavera.
Muy rico el tinto que hacen acá con panelita, ¿no? Entonces, ¿qué le parece?
Lo que me propone es que hagamos un programa para contarle a la comunidad qué es el Fondo de Tierras.
Exactamente. Mire, se puede hacer a modo de entrevista o algunos ejemplos y testimonios. Lo que pasa es que en la reunión vi que hay mucha desinformación.
¿Por qué le pareció?
Porque la gente no entiende bien qué es el fondo. Es importante que la comunidad vea la dimensión de lo que se firmó en el acuerdo sobre esto, porque lo que busca es promover el acceso equitativo a la tierra, en especial a los campesinos, y en particular, eso sí, a las mujeres cabeza de familia.
Sí, sí, sí. La verdad es que la gente no entiende mucho el tema. Ahí llegó Vicenta Caldas. Ella trabaja aquí en la emisora y conoce mejor que nadie los problemas de la comunidad. No estuvo en la reunión porque estaba en la cabecera municipal trayendo al nuevo doctor. Venga, le presento. ¡Hey, Vicenta!
Muy buenos y bendecidos días, ¿cómo están?
¡Buenos días! Mire, le presento a la señora Dilia Fonseca. Ella está en el municipio en representación de la Agencia Nacional de Tierras.
¡Ah, sí! ¡Mucho gusto! Yo sabía que usted iba a venir por acá. ¡Qué lástima que no pude estar en la reunión! Cuénteme cómo les fue.
Mucho gusto. Pues bien y mal. Le decía a Pacho que hay mucha desinformación sobre el tema del Fondo Nacional de Tierras y eso es preocupante.
¡Juancho! ¡Regáleme un tintico!
Y a mí también, pero endulzado con panela local.
¿Y por qué no se queda y le hago una entrevista ahorita en el programa del mediodía? Todo el mundo acá en la región oye el programa en el almuerzo.
Eso le estaba diciendo yo. Que lo hiciéramos ya mismo y yo lo conducía.
Pues bueno, hoy mismo.
Eso por acá es diciendo y haciendo. Pero cuénteme, ¿por qué le preocupa?
Mire, Vicenta, porque hay mucha gente vendiendo desinformación. La adjudicación de tierras es gratuita.
¿Gratuita?
Claro, no hay que pagar ni un peso para acceder, porque justamente en el acuerdo de paz se estableció esa figura para beneficiar a los más pobres y desprotegidos.
¿Pero sabe que eso sí está pasando? Mucha gente ha dicho que ha pagado para poder recibir el beneficio.
Es verdad.
Claro, eso dijeron en la reunión. Por eso es que hay que difundir esta información. Mire, a la gente que se le adjudica es porque demuestra que es habitante de la zona, que trabaja la tierra y su condición de pobreza que le impide acceder a la tierra, pues de otra manera.
¡Uy, gracias, Juancho! Ese tinto se ve delicioso.
Le encargo el mío.
Una pregunta. ¿Esas tierras de dónde salen? Porque la gente tiene miedo de que el Estado venga a quitarle a los pocos que tienen su tierrita hace tiempo, pero no tienen título.
Eso sería absurdo. El Estado ha expropiado tierras baldías o que habían sido invadidas ilegalmente por grupos armados. Ha adquirido otras. Y también hay miles de hectáreas más en proceso de entrar a ese fondo de tierras para ser entregadas a los más pobres.
Eso es justo.
Claro, pero eso sí, sin quitarle a quien las ha trabajado y las necesita.
Señora Dilia, la oigo y se lo juro que es difícil de creer.
Ay, yo sé, sí, yo sé. Y por eso es tan importante que los medios de comunicación nos ayuden a difundir esta información. Mire, nosotros en la Agencia Nacional de Tierras creemos firmemente en que esta vez podemos lograr un cambio. Pero necesitamos que ustedes, los municipios más pobres y olvidados de este país, lo crean y lo exijan, porque es su derecho. Nadie les está regalando nada.
Pues cuente conmigo.
Y conmigo.
Yo he visto lo que esta comunidad ha padecido, pero también sé que como esa ceiba de la Plaza Central, somos hombres y mujeres berracos, parados, dignos, y sí, tiene razón. Nos merecemos esas tierras, porque no son un favor, ni un regalo. Es que en este país de agricultores ya era hora que por fin vieran que sin nosotros, sin la tierra y el campo, no hay alimento, ni vida, ni nada.
Y si le parece, podemos dar la posibilidad de que la gente llame y haga preguntas.
¡Perfecto! Pues deje y preparo todo en la cabina y empezamos en unos 10 minutos. ¿Le parece?
Me parece.
Nos parece.
¡Perfecto! Juancho, venga y me ayuda, que tenemos un súper programa. ¡Vamos!
¡Gran mujer!
Como toda la gente acá en este pueblo. Pero sí, Vicenta es especial.
Estando acá y pese a todos los problemas, uno que viene de la ciudad se da cuenta de lo bonita que es la vida en el campo.
Sí, es verdad. Mire, muchas veces he tenido la tentación de irme. Incluso, una novia casi me convence de dejar el municipio. Pero cuando veo esta comunidad, lo valiente que hemos sido, la solidaridad, la generosidad, el amor por la tierra, los animales, me doy cuenta de que no podría estar en otro lugar. Somos ante todo, doña Dilia, un país de campesinos, de gente que ama la tierra. Y gracias a este programa de Fondo de Tierras, creo que por fin estamos reconociéndolo y correspondiéndole a todas las campesinas y campesinos que han hecho grande este país.
Así se habla.
Señora Dilia, estamos listos para empezar. Apenas nombré el tema del programa, ya me han llamado como 10 personas. Así que prepárese. La gente quiere preguntar y participar.
¡Vamos!
¡Vamos!
Muchas gracias por el programa, doña Dilia. Estuvo fenomenal.
Ay, muchas gracias a ustedes. De verdad, sin los medios de comunicación de nuestro lado, ¿cómo hacemos?
Claro, de acuerdo. Las preguntas fueron maravillosas.
¡Juancho! ¿Qué pasó con mi tinto? Las veo muy felices. Eso me encanta. Parece que les fue muy bien.
Claro que sí. Todo el mundo despejó sus dudas. Llamaron y preguntaron.
El 24 de noviembre de 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP. Por primera vez se reconoce la necesidad de adjudicar tierra a los más pobres y desfavorecidos del país, que son parte de los municipios con vocación agrícola, pero cuya situación de tierras no ha permitido desarrollar ni garantizar esa vocación. Así como Pacho y Vicenta, todos tenemos dudas e incertidumbres sobre la efectividad de esta propuesta. Pero la Agencia Nacional de Tierras está lista para recibir y resolver todas las necesidades de la comunidad para que el programa de adjudicación de tierras gratuito sea un modelo y cumpla con lo pactado en el acuerdo. Porque hablando, se entiende la gente. Es verdad, las cosas están mejorando. El acuerdo es de todos, suyo, mío, porque usted y sus hijos, Colombia lo merece.
En Encuentros, escuchamos a quienes sueñan, luchan y trabajan por la vida de los territorios.
La radio me ha ayudado muchísimo a mí personalmente a abrirme más caminos, a poder llegar a más niñas, a más hombres y mujeres en realidad, ¿no? Porque es una forma de educar, pero a la vez alzar las voces que muchas veces están calladas, están escondidas, también por falta de oportunidades.
Encuentros, lunes a viernes, 7:30 de la noche, por Radio Nacional de Colombia.
Las regiones confluyen, dialogan, se conocen. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros en Encuentros de Paz a través de la 92.2 FM en la emisora de paz de Fonseca, La Guajira. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros y bueno, mandamos un saludo a quienes nos sintonizan desde el sur de La Guajira en las diferentes estaciones de la emisora de paz en el país. Y bueno, escuchábamos un podcast referente a la radionovela para encontrarnos como colombianos. Esta radionovela pues precisamente quiso pues narrar o hacer un homenaje a las víctimas de Colombia, quienes pues enseñaron que la paz es solo una cuestión de voluntad. Esto lo menciona según la Fundación El Vulgar en la Radio Paz. Dieron a conocer que precisamente la radionovela nos dio a conocer todos estos acuerdos importantes, los más importantes que se vienen realizando en Colombia en el acuerdo de paz, Eduvilia.
Sí, Dana, y es que precisamente usted lo mencionaba, es que también la paz no es solamente seguir ese acuerdo, ese cada letra por punto, hablar de paz no es hablar de esa firma, sino también lo mencionó pues la persona que estaba narrando la radionovela, y es que la paz también consiste en hablando, también entendiendo con los demás, conversando, así como nosotros lo hacemos del pueblo Wayú, a través del círculo de la palabra. Ahí parte la paz, y después es donde debemos contribuir como individuos, como seres humanos, en tejer esa paz desde nuestro sentir, desde nuestros principios como seres humanos, y también desde nuestra mirada, también desde la cultura, desde las tradiciones, es que ahí también se puede aportar la paz para, y así se construye y se va tejiendo poco a poco, y es ahí también donde le estamos cumpliendo a esa implementación de los acuerdos ya para materializar esas letras que están dentro de ese acuerdo, de esa Biblia que siempre tenemos aquí en Radio Nacional de Colombia. Y es que cómo lo están haciendo los líderes, cómo lo están haciendo los gestores culturales, cómo lo están haciendo las mujeres rurales, cómo lo están haciendo los hombres, cómo lo están haciendo las comunidades indígenas para la construcción de la paz, cómo lo están haciendo en sus territorios, en sus regiones. En cuanto a este tema, pues el tema de la restitución de tierras, cómo también los líderes de los campesinos, los líderes de los afros, cómo también le están apostando desde sus territorios para exigir y también que les garanticen sus derechos en ser restituidos y tener esa información amplia para saber en qué funciona, en qué consiste, cómo pueden acceder también sobre el tema de la restitución de tierra, también el tema del agua, también el tema de reparación colectiva, reparación individual. Y esto es el enfoque, el principio, lo que busca esta radionovela, que se entienda más a fondo cómo se puede acceder a estos puntos, cómo conocer estos puntos y cómo se están trabajando, cómo se está implementando en las regiones. Y es este propósito de dar a conocer más con detalle y entender y visibilizar más y pues de contextualizar más sobre este tema y tener más detalle cómo se está trabajando en las regiones y a nivel nacional, Dana. Y es muy importante este proyecto porque se va a seguir escuchando por Radio Nacional de Colombia, enfocando en diferentes temas. Esto, como lo mencionamos, enfocando es que se conozca, que los oyentes estén enterados, que los oyentes estén informados de estos puntos y conocer más a fondo cómo pueden acceder también, y así ninguna entidad falsa, ninguna persona les pueda decir cómo informar información que no es veraz, para que ellos de pronto estén como, digamos, engañados. Y a través de esta radionovela es la invitación, es para que lo escuchen, para que estén conectados con este tema, estos temas que se está dando a conocer a través de la radionovela, y por supuesto se está transmitiendo en el programa de Encuentros de Paz, y precisamente en horas de la noche, porque para que la gente, ya cuando están en sus hamacas, están en sus habitaciones, ya descansando, otros que les gusta leer también, o los que les gusta tomar café o escuchar como emisora mientras están haciendo algunas diferentes actividades, puedan escuchar y estar sintonizados y entender mucho mejor este tema que se está abordando en esta radionovela, y también por supuesto los temas que hemos venido abordando y conversando con diferentes invitados en Encuentros de Paz.
Así es, Eduvilia. Bueno, precisamente como lo mencionabas tú anteriormente, la Radio Paz es una serie pues que nació por el compromiso que firma el Estado colombiano con la guerrilla de las FARC en el Acuerdo de Paz, pues de hacer un trabajo de pedagogía del acuerdo como pues una forma de contribuir en la construcción pues de una paz estable y duradera. Y precisamente de esta forma mencionan algunos de los puntos del acuerdo, como la restitución de tierras, la reforma rural integral, la participación ciudadana, la verdad, la justicia, y pues la reparación. Interesante que se venga presentando este tipo de serie, este tipo de radionovela, para que las personas conozcan un poco más el proceso de paz que se ha vivido en Colombia. Y bueno, 10 y 28 minutos de la noche, se nos ha acabado el tiempo. Lo bueno, como dicen por ahí, no dura por siempre, pero un programa muy interesante. Esperamos que les haya gustado mucho esta temática del día de hoy, que fue el agua potable, que fue una vivienda, que tuvimos muchísimos invitados hablándonos referente a estos temas, Eduvilia.
Sí, Dana, y agradecemos a todos nuestros oyentes que se conectaron con nosotros en Encuentros de Paz. Y la invitación es que para el día de mañana, también a partir de las 7:30 de la noche, se conecten también con Encuentros, donde se emitirá en una de las emisoras de paz que se encuentra en las diferentes regiones del país. Y quien les habló, Eduvilia Uriana y mi compañera Dana Arredondo. Y seguimos tejiendo paz en las emisoras.
Si en su región encuentra fallas en la recepción de nuestra señal, ingrese a www.rtbc.gov.co y en la sección Atención al Ciudadano, ubique el enlace Peticiones, Quejas y Reclamos. Allí estaremos atentos a resolver cualquier dificultad para que la radio pública llegue a todos los hogares del país. Radio Nacional de Colombia, 80 años.